There's no excuse, no rationale for this kind of violence, no matter who's responsible, no matter how it turns out, the claim.
Ataque terrorista en Mali deja saldo de 27 personas muertas.
Le scrutin est clos. Voici le résultat du
Investigaciones en Francia revelan nueva información sobre ataques de la semana pasada.
We have an opportunity now.
Y alto funcionario estadounidense afirma que se están logrando avances en combate contra el Estado Islámico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Ahora los ojos del universo están puestos otra vez sobre un evento de carácter terrorista, esta vez en el epicentro del ataque fue en Mali. Una filial de Al-Qaeda se atribuyó la toma de un popular hotel en Bamako.
Intentando mostrar apoyo y consuelo, las fuerzas de seguridad de Mali escoltaron a quienes se encontraban en el Radisson Blue cuando desconocidos armados irrumpieron en el hotel capitalino, desatando una balacera que dejó decenas de víctimas, según informó el ministro de Seguridad, Salif Traoré.
Activamos la unidad de respuesta crítica en el Ministerio de Seguridad y Protección Civil con la información que recogimos sobre el hotel.
Testigos indicaron que los atacantes recorrieron cada cuarto en los 7 pisos del hotel, aparentemente dejando ir a quienes podían recitar versos del Corán. Aunque el grupo yihadista Al-Murabi Tun, aliado de Al-Qaeda, reivindicó responsabilidad por el hecho en las redes sociales, la investigación sigue en marcha. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condenó el ataque y el presidente de Francia, François Hollande, también manifestó su apoyo a la antigua colonia francesa.
En este hotel de Bamako hay turistas.
En este hotel en Bamako hay turistas o jefes de varias compañías porque es un país que necesita apoyo en su reconstrucción y desarrollo. Así que queremos asegurar a los malíes que tienen nuestra solidaridad y apoyo.
Las fuerzas especiales de Mali rescataron a, entre otros rehenes, 6 estadounidenses, mientras que otros lograron escapar por su propia cuenta. El norte de Mali fue ocupado por combatientes islamistas en 2012, antes de que un operativo liderado por Francia los expulsara. Pero la violencia esporádica ha continuado en el cinturón central de Mali y en Bamako. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Mientras tanto, aquí en Washington, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, desmintió rumores iniciales de que un vehículo con placas diplomáticas estadounidenses estuvo involucrado en el hecho. Al parecer, una camioneta de pasajeros fue utilizada para transportar personal diplomático estadounidense hasta el hotel y que todos ahora están a salvo. Kirby respondió a una pregunta acerca de qué grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque. No hay excusa, no hay justificación para este tipo de violencia. No importa quién se vaya a atribuir la responsabilidad o si es un grupo afiliado de Al-Qaeda o una organización completamente separada de Al-Qaeda. No lo sé y no podría comenzar a imaginarme las razones detrás de esto. Es algo censurable y vamos a trabajar con las autoridades de Mali hasta el punto que deseen nuestra ayuda y asistencia para contribuir en la investigación de cualquier otra manera que necesiten para llevar a la justicia a los responsables del hecho. El grupo extremista Al-Murabitun, que hace 2 años se separó de la rama de Al-Qaeda en África del Norte y que es dirigida por Mokhtar Belmokhtar, se atribuyó la responsabilidad del ataque. Más información con el compromiso... Con el compromiso de reforzar las medidas de ingreso a la Unión Europea, culminó el encuentro de emergencia entre los ministros de Defensa y de Justicia de los países miembros del organismo convocado por Francia. Tras los ataques de París quedaron en evidencia preocupantes fallas de cooperación en materia de inteligencia.
Ministros del Interior y de Justicia de las Naciones Unidas de la Unión Europea se reunieron de emergencia en Bruselas para elevar los controles de seguridad y acordar una serie de medidas para la vigilancia, chequeos en la frontera y control de armas. El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, solicitó la reunión luego de que radicales del autodenominado Estado Islámico, con conexiones en Siria y operaciones en Bélgica, mataran a 130 personas en una serie de atentados en París el pasado viernes.
Europa ha llegado a un acuerdo y nuestro país ha sido escuchado.
Por ello, hemos tomado hoy fuertes decisiones operacionales con resultados que se deben mostrar al final del año en los tres temas principales.
Los ministros también ejercieron presión para que se aumente significativamente el intercambio de inteligencia, una idea que ha circulado entre algunos políticos, pero que para otros es ir muy lejos, pues la soberanía de sus países está consagrada en los tratados de la Unión Europea.
Por supuesto que el Servicio de Inteligencia de la Unión Europea sería ideal. Vamos a trabajar con él. Creo que lo que he dicho responde a las necesidades de la Unión.
Pero para países como Alemania, cuyo ministro de Interior habló en contra de la propuesta, el plan infringe la soberanía de los países europeos, muchos de los cuales son cautelosos en compartir inteligencia.
No debemos concentrar nuestra energía en la creación de una nueva agencia de inteligencia europea.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Brett McGurk, enviado presidencial especial para la coalición global contra ISIS, afirmó que el grupo de naciones está recuperando terreno y territorio, encontrando información en las redes financieras, las estructuras económicas y cómo el Estado Islámico se está financiando. El alto funcionario señaló que esto no era posible hace un año o incluso hace 6 meses, sin embargo, ahora sí han podido. Ahora tenemos la oportunidad de, a raíz de lo ocurrido en París, de impulsar y de solidificar toda la coalición e intensificar nuestra presión en general. Y yo lo describiría de dos maneras. Nosotros queremos, y no lo duden, vamos a destruir esa organización terrorista, vamos a sofocar su comando central, que se encuentra en Irak y Siria, y vamos a extinguir sus redes financieras globales. McGurk agregó que están trabajando con las fuerzas Peshmerga y otros grupos regionales para combatir en el terreno porque creen firmemente que esa será una solución a largo plazo, pero también se están emplazando fuerzas especiales estadounidenses en Siria, como lo dijo el presidente Obama, para ayudar a esos grupos. Aparte, señaló el enviado especial presidencial McGurk, también hay tropas estadounidenses en Irak que actúan como asesores y ayudando a implementar esta estrategia que se va a intensificar en las próximas semanas. Tras un turista de Estados Unidos y 4 israelíes resultaron muertos en 2 ataques terroristas palestinos perpetrados en Tel Aviv y Cisjordania.
Tras una pausa de varios días, 2 palestinos que actuaban en solitario reanudaron los ataques terroristas en Israel. El primero fue perpetrado por Raed Jalil Ben Mahmoud, de 36 años, palestino natural de la aldea de Dura, cerca de Hebrón, padre de 5 hijos, quien mató a cuchillazos a 2 israelíes e hirió a 2 más cuando intentaba entrar en un local que se usa como una sinagoga en un edificio semi-industrial al sur de Tel Aviv. Shimon Vaknin, que estaba en la sinagoga, llamó por teléfono a su esposa y describió el enfrentamiento dramático cuando estaba contra la puerta cerrada del local mientras el agresor intentaba entrar a la fuerza. Estábamos rezando cuando vimos a un ciudadano judío lleno de sangre que cayó al suelo. Cerramos la puerta, no dejamos entrar al terrorista. ¡Oh, Dios mío! Estoy temblando. Hay 2 heridos en estado crítico, llenos de sangre. Estoy en la sinagoga. Es terrible, decía. Un civil desarmado consiguió neutralizar al terrorista que posteriormente fue detenido por los agentes. 2 horas después, llegó el 2º atentado cerca de Aron Shvut en el bloque de colonias de Gush Etzion al sur de Cisjordania. Un minibús que llevaba estudiantes estadounidenses judíos fue acribillado a balazos desde un coche palestino. El atacante siguió disparando y después atropelló a varias personas en una parada de autobús antes de ser detenido. Entre las víctimas, un israelí de 51 años, un turista de 18 años de Estados Unidos y un palestino. Israel se plantea tomar medidas extremas de seguridad en la zona de Hebrón, al ser el lugar de donde han salido gran parte de los atacantes en las últimas semanas. El grupo islamista Hamas volvió a elogiar las acciones heroicas de los terroristas. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
La pobreza en Venezuela alcanzó este año 73% de los hogares, lo que es considerado un récord histórico, señala una encuesta de condiciones de vida difundida este viernes por 3 de las principales universidades del país y reseñada por la agencia AP. La compleja crisis económica que enfrenta el país suramericano, caracterizada por una galopante inflación y severos problemas de escasez, golpeó con mayor intensidad a los sectores más vulnerables del país e hizo que los hogares en condición de pobreza por ingreso llegaran a 73%, indica un estudio de las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar. Estas son las noticias desde Washington. Pausa y ya volvemos. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, 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 we're going at it tonight.
One way or another, this war's gonna come to an end.
Jennifer Lawrence regresa en el más reciente episodio de Los Juegos de Hambre, Sinsajo Parte 2, como la heroína Katniss, para terminar la lucha que inició hace tres películas y derrotar a su enemigo.
Nothing good is safe while Snow's alive.
La cinta reúne a todos los memorables personajes de la historia y es dirigida por Francis Lawrence.
Oh, my dear Miss Everdeen. Make no mistake. The game doesn't ever.
How many times have you been in love?
La atracción mutua entre dos mujeres completamente diferentes en una época en que ese tipo de relación era extremadamente escandalosa es el tema central de Carol, la nueva película de Cate Blanchett y Rooney Mara, dirigida por Todd Haynes.
If he can't have me, I can't see my daughter.
Este filme está basado en la novela The Price of Salt, de 1952, de la escritora Patricia Highsmith.
We gave each other the most breathtaking of gifts.
They were twins.
Do you think we look alike?
Reggie was a gangster prince of the East End.
En la película de suspenso Legend, Tom Hardy hace un doble papel, el de unos gemelos pandilleros de Londres de los años 60 que llegaron a ser celebridades y de su madre, peor que ambos, genialmente interpretada por Jane Wood.
Your brother is violent, paranoid, schizophrenic. What I'm trying to tell you is that he's off his rocker.
El director es Brian Helgeland.
My daughter was the thing that made me me.
Julia Roberts protagoniza la versión en inglés de El secreto de sus ojos, la película argentina que en 2009 ganó el Oscar como mejor filme extranjero.
Let's kill him.
Death would be too good for this guy.
Se trata de la historia del empleado de un juzgado que, al jubilarse, escribe un libro sobre un caso que nunca pudo cerrar y en el que está involucrada la mujer de la que siempre estuvo enamorado, su jefe. Mustang es el debut cinematográfico del director turco Deniz Gamze Ergüven, una joya, según la crítica, sobre cinco hermanas de una zona rural de Turquía, confinadas a casa de su abuela por haberse visto con chicos y su increíble resistencia en medio de las restricciones que le impone la sociedad. Pruebas de virginidad, barras en las ventanas y posibles candidatos para casarse no logran contener su espíritu independiente.
'Twas the night before Christmas.
Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen y Anthony Mackie son los protagonistas de la comedia de Navidad The Night Before. Obviamente es una película para adultos.
I have a present for you.
We're going to the best Christmas party in New York City.
So lo divertido son los cameos.
14 years ago to this very night,
I lost my parents.
You guys have been
la trama, tres amigos de la infancia que por años se divierten de lo lindo la víspera de Navidad, aunque este año hay lecciones que deberán aprender.
To the end of an era.
I think the cocaine and the mushrooms are reacting.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Gonzalo Abarca conversa sobre más ataques terroristas que aparentemente podrían estar en los planes del Estado Islámico, y lo hace con Paul Crespo, quien es ex infante de Marina, experto en temas de seguridad, y Roger Pardo Maurer, ex secretario adjunto de Defensa y ex miembro de las Fuerzas Especiales.
Roger, vamos a empezar contigo. Los ataques de París demuestran que Francia es verdaderamente incapaz de enfrentar el terrorismo.
Todavía no tenemos ni siquiera un nombre para ponerle a esta guerra. En Occidente tenemos una confusión total de lo que se trata. No sabemos ni siquiera quién es el enemigo. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que arreglar para poder decir que estamos pensando en combatirlo. Lo que estamos haciendo en este momento es reaccionando. Y algunos dirán que eso es lo que quieren los terroristas. Hasta que haya un sentido de qué es el propósito de este conflicto, no vamos a estar realmente combatiendo con una estrategia. Ahora, es interesante ver cómo se ha reconstituido, en efecto, la coalición de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Rusia, contra un extremismo totalitario, que es el Islam radical, que es como una especie de nazismo, fascismo, es una forma de ver el mundo que incluye todo, religión, sociedad, economía. Estos países se están uniendo, entonces no me sorprende que saldría una estrategia y que eventualmente los combatiríamos, pero por el momento es una reacción nada más.
Paul, el Estado Islámico o ISIS ha enumerado una serie de blancos aquí en Occidente. Uno de ellos es Washington. ¿Qué credibilidad debemos darle a esto?
Bueno, yo creo que le debo de dar bastante credibilidad, igual que pudieron lograr ataques en Francia, lo pueden lograr aquí. Y la diferencia es que ISIS está, el Estado Islámico está enfocándose en ataques diferentes que lo que hacía Al-Qaeda. Al-Qaeda, el enfoque siempre era ataques masivos, espectaculares, de una manera grande, como las Torres Gemelas, el Capitolio, etcétera, y es que son mucho más difíciles de lograr, pero tienen mucho más impacto psicológico, supuestamente. El Estado Islámico está dispuesto a lanzar o a dejar que lancen autónomamente personas dentro del país, ataques más pequeños, y eso es mucho más fácil lograr. A poder poner una bomba pequeña en un edificio aquí de oficina, uh-huh, o en un edificio del gobierno o en un edificio de la prensa o de los medios, es mucho más fácil lograr algo así como eso o en una manera coordinada como la de París, que tener un ataque espectacular. Entonces creo que la amenaza de ataques en los Estados Unidos y en Washington va a ser mucho más grande ahora que lo que era antes. Y quería añadir una cosa también. Uh-huh. Quiero que, para mí es muy importante saber que estamos luchando contra una ideología, y hace falta entender la ideología, poder nombrar la ideología, llamarlo el Islam radical, llamando lo que sea, pero además en este caso estamos en una batalla contra un Estado, un mini Estado. Entonces, al llamar a el Estado Islámico un grupo terrorista no es suficiente. Es un país casi ya que está usando el terrorismo, pero ya tiene Estado, tiene territorio, tiene un ejército, tiene armas pesadas, tiene tanques, tiene artillería y tiene recursos autónomos. Entonces, esto es un Estado que estamos luchando contra, no solamente un grupo de terroristas en unas cuevas. Y todavía no ha visto ningún gobierno enfrentarlo o mencionar que de verdad esto es un pseudo gobierno, un pseudo Estado, y no solamente un grupo de terroristas en unas cuevas.
Paul Crespo es experto en temas de seguridad y terrorismo. Pausa y volvemos.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet. Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington indicándoles que aunque sea la opción más drástica, una cirugía para perder peso sigue siendo la mejor forma para tratar la obesidad en la adolescencia.
La estudiante de enfermería Miranda Taylor está entre un grupo que se benefició de la cirugía bariátrica. Ella cree que su vida estuvo marcada por sus problemas de peso.
Prior to weight loss surgery, I had...
Antes de perder peso, era prediabética, tenía resistencia a la insulina y el síndrome ovariano policístico. Luego de la cirugía, todo desapareció. No tengo problemas con el azúcar, ni la glucosa, ni con el colesterol.
Taylor tomó parte en el estudio publicado por la revista New England Journal of Medicine. Médicos de 5 diferentes centros estudiaron 242 niños y niñas entre las edades de 13 y 19. Ellos dicen que 2/3 partes de los adolescentes dejaron de tener grasas nocivas en la sangre, mientras que la mayoría recobró sus funciones renales normales. Una parte minoritaria del grupo tenía diabetes tipo 2, la cual desapareció en el 90% de los casos. El doctor Michael Chen dijo que, aunque la cirugía es un tratamiento radical, el programa ha sido un éxito.
Sí, es drástico y mucho que tolerar para un adolescente. Tener una operación, porque el resultado es para el resto de la vida. Pero para estos niños no hay otra forma de perder peso. Y no solo son los asuntos metabólicos y psicológicos, sino, además, el asunto psicosocial, ya que estos chicos se sienten mucho mejor y más contentos luego de la cirugía.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Esta es una lucha de pesos pesados, literalmente. Robots gigantescos en combates mano a mano y que parecen salidos del cine y muy pronto serán realidad.
En la esquina roja, con un peso de 4.000 kilos y 5 metros de altitud, está Mark II, el mega robot de combate. Mark competirá contra su opositor japonés, los curatas de industrias pesadas, Suidobashi de Tokio. El robot de los curatas pesará 1.000 kilos menos que su contraparte cuando los dos entren en batalla para la supremacía robótica. La contienda se planificó cuando el equipo de Estados Unidos retó por medio de un video al japonés a un duelo. Ellos aceptaron, según el fundador de los Megabots, Matt Oerheim.
Suidobashi, we have a giant robot.
Tenemos un robot gigante. Ellos tienen un robot gigante. Tiene que haber un reto.
Kogoro Kurata, de industrias pesadas, Suidobashi, dijo que combatirá absolutamente.
Los robots gigantescos son parte de la cultura japonesa.
El cofundador de los Megabots, Gui Calvalcanti, indicó que este paso era de esperarse.
Queríamos traer a la vida los robots gigantes de la ciencia ficción y los videojuegos, ya que ahora tenemos la tecnología.
Gane o pierda, el resultado de esta primera contienda es menos importante que el plan para convertir este tipo de torneo de gladiadores en un evento de entretenimiento mundial. Henry Llanos, Voz de América.
Es
está escuchando desde Washington.
En otras noticias, este domingo Argentina vivirá una jornada electoral para elegir a su nuevo presidente que podría cambiar el rumbo no solo del país, sino del mapa político en el poder político de Latinoamérica.
El opositor Mauricio Macri prometió el jueves una nueva etapa política sin banderas que dividan y en la que escuchemos en lugar de hablar si el próximo domingo gana la segunda vuelta electoral en Argentina poniendo fin a 12 años de gobierno ininterrumpido del kirchnerismo.
Que gobernar es hacer, hacer y hacer todos los días para que todos los argentinos podamos crecer. ¿Me entienden? Todos tenemos derecho a crecer y por eso estamos acá.
Mientras que Daniel Scioli, del gobernante Frente para la Victoria, se promovió como el defensor de los más humildes, de los trabajadores y de la clase media, contra la expresión del demonio del capitalismo salvaje que, dijo, representa a su rival en el primer balotaje en la historia del país sudamericano.
Seguramente ellos no lo pueden entender que el Papa Francisco diga que el capitalismo salvaje genera injusticia social, como tampoco seguramente tienen en su agenda de trabajo, como sí la tengo yo, los nuevos derechos, las 3D, tierra, techo y trabajo para todos los argentinos.
Los argentinos tienen ahora hasta el domingo para reflexionar acerca de uno de los potenciales cambios más profundos en la última década. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Ya comienza a sentirse el clima de la Navidad en la capital estadounidense. El Congreso se prepara para la Navidad también y este viernes un pino Lutz de 22 metros y medio de altura llegó al Capitolio, solo un par de cuadras de los estudios de La Voz de América, tras un largo viaje desde Alaska. El árbol será colocado en el jardín occidental del edificio legislativo mirando hacia la Alameda Nacional o Mall y será decorado para la ceremonia de encendido de luces el 2 de diciembre. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, republicano por Wisconsin, presidirá el evento. Stephen Ayers, el actual arquitecto del Capitolio, recibió el pino.
This tree's been on quite a journey, some 4,000 miles by land and sea.
Este árbol ha viajado desde muy lejos, cerca de 6,400 kilómetros por tierra y mar, para llegar aquí al jardín del Frente Occidental del Capitolio. La planificación para este día comenzó hace meses y meses y el superintendente de los terrenos del Capitolio eligió este árbol entre los muchos hermosos árboles del Parque Nacional Chugach en Alaska. El 27 de octubre el árbol fue cortado y comenzó su travesía de miles de kilómetros para llegar hasta aquí. Ayers señaló que el árbol será decorado con miles de hermosos adornos creados por niños de muchas comunidades de Alaska. El primer árbol de Navidad del Capitolio se erigió, aunque usted no lo crea, en 1919, pero se estableció como tradición anual recién en 1964, un año después de que el 53º presidente de la Cámara de Representantes, John McCormack, lo sugiriera. Desde 1970, el árbol de Navidad del Capitolio es provisto por el Servicio Forestal de Estados Unidos y por parques nacionales. Antes de ello, el primero en 1963 fue un árbol vivo comprado en un vivero de Pensilvania que se condecoró o se redecoró, mejor dicho, anualmente desde que una tormenta lo dañó severamente y tuvo que ser derribado. En 1968 y 1969 se usaron pinos blancos de Maryland que, al igual que el actual, eran cortados y colocados solo para la temporada. El árbol de Navidad del Capitolio permanecerá encendido cada noche a partir del 2 de diciembre y hasta el Año Nuevo. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Por su amable atención, un millón de gracias en nombre de Margot Leilani Chovinger, Zinab Abdelrahman y de quien les habla Leonardo Bonet. Feliz fin de semana y será hasta el lunes, Dios mediante.